Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Iker Fernández.
Gabón, buenas noches, bienvenidos una jornada más, un día más a su cita con el deporte, a su cita con Bilbo Sport. Reciban el saludo cordial de Iker Fernández en nombre de toda la redacción deportiva de esta su casa. Aquí estamos en esta jornada de miércoles, prestos y dispuestos a acercarles la actualidad deportiva que nos ha dejado la jornada. Tiempo vamos a tener para hablar del Athletic, para escuchar a protagonistas, también vamos a hablar un ratito de pelota, también de baloncesto. En un día en el que hoy nos hemos merendado prácticamente con una noticia relacionada con el tema de las sanciones de la UEFA. Y es que si ayer hablábamos de que la UEFA había comunicado la apertura de un expediente por los incidentes acaecidos fuera de San Mamés y por la ocupación de vías de evacuación por los aficionados de la Roma, una apertura de expediente al Athletic, bueno, pues en el día de hoy también hemos conocido que el Athletic no ha sido el único perjudicado por este tipo de cosas. Y es que el Rangers, nuestro próximo rival en la Europa League, también ha sido sancionado por la UEFA. Como digo, no solo el Athletic se ha visto perjudicado por los incidentes acaecidos en el último encuentro ante la Roma. El Rangers Football Club se enfrenta a una serie de sanciones por parte de la UEFA debido a los incidentes ocurridos durante su reciente encuentro en Ibrox contra el Fenerbahce en la Europa League. A pesar de los buenos resultados del equipo en las últimas semanas, el club escocés ha expresado su decepción y vergüenza por el comportamiento de una minoría de aficionados. Uno de los cargos más graves presentados por la UEFA es por la exhibición de una pancarta considerada racista y discriminatoria por parte de un pequeño grupo de seguidores. Rangers ha condenado enérgicamente este acto, enfatizando que es un club moderno y progresista que promueve la diversidad en su plantilla, personal y afición. La directiva ha asegurado que identificará a los responsables y que estos afrontarán las consecuencias correspondientes. Además, la UEFA ha sancionado al club escocés por el lanzamiento de objetos durante el partido ante el Fenerbahce, un problema que se ha vuelto recurrente en el fútbol escocés. Recientemente, en el clásico ante el Celtic, jugadores y miembros del cuerpo técnico de los Hearts fueron objeto de lanzamientos de proyectiles. En Ibrox, este tipo de incidentes también se ha repetido, incluyendo un caso en el partido contra el Motherwell, donde un aficionado local resultó herido por un objeto proveniente de la grada visitante. Otro de los cargos impuestos al club es el bloqueo de pasillos en el estadio, igual que le ha pasado al Athletic durante el partido contra el Fenerbahce, lo que ha llevado a la directiva a instar a los aficionados a respetar las indicaciones de seguridad y ocupar únicamente sus asientos asignados. Por último, Rangers ha sido advertido nuevamente por el uso de material pirotécnico en los partidos. En el reciente triunfo ante el Celtic, dos aficionados encendieron bengalas, lo que podría traducirse en la prohibición de asistencia para 800 seguidores adicionales en un próximo encuentro de la Premier Sport Cup en Hampden, sumándose a los 500 que ya no podrán acudir por sanciones previas relacionadas con el uso de pirotecnia. La directiva del Glasgow Rangers insiste en que el club defenderá siempre a su afición y su derecho a apoyar con pasión dentro del marco legal. Sin embargo, hace un llamamiento a los seguidores a rechazar cualquier comportamiento que pueda dañar la imagen del club y provocar nuevas sanciones por parte de las autoridades del fútbol europeo. Así que la UEFA no solo ha castigado al Athletic, también ha estado pendiente de lo que ocurre en otros campos, en otras canchas, y también en este caso ha sido víctima, partícipe, el Glasgow Rangers. Este fin de semana no tenemos fútbol para el conjunto masculino por los compromisos de la selección. Tiempo para prepararse, para recuperar piernas, para recuperar también a jugadores lesionados. Hoy ha habido entrenamiento en las instalaciones de Lezama y enseguida vamos a conocer la última hora con nuestro compañero Luis Mari y Vivian Coperillas. Así que si les parece, hacemos un primer alto en el camino y enseguida conocemos la última hora del conjunto rojiblanco.
Estamos con Bea, responsable de Unacua en Vizcaya. ¿Para qué sirven los sistemas de ultrafiltración de Unacua?
Pues los sistemas de ultrafiltración sirven para quitar todas las impurezas que nos trae el agua a casa, pues desde plomo, cobre, microplásticos, sedimentos, aparte de que también nos va a eliminar el cloro, que no deja de ser un derivado de la lejía y evidentemente no es absolutamente nada saludable para el organismo.
Oye, ¿y los sistemas de ultrafiltración de Unacua son sencillos de instalar?
Súper fáciles. Ten en cuenta que las máquinas antes eran muchísimo más grandes, ahora ya son súper pequeñitas, van debajo de la fregadera, la colocan allí, tiene un grifito aparte que no molesta porque es pequeñito y con eso es más que suficiente, o sea, no ocupan absolutamente nada.
Oye, si hablamos de precio, ¿cuál es el coste de un sistema de ultrafiltración de Unacua?
Hombre, primero tienes que mirar a ver qué precio le pones tú a tu salud y lo segundo, desde únicamente 19 euritos al mes tendrías tu ultrafiltración en tu casa colocada.
¿Dónde estáis?
Pues estamos en la avenida San Bartolomé, número 9, justo detrás del Megapark.
Se pueden informar tanto por teléfono como a través de la web.
Tenemos la web unacua.es y el teléfono es el 94 477 3000.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 457 0334 y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94 457 0334 y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontello 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Once de la noche y 9 minutos, como digo, entrenamiento hoy en las instalaciones de Lezama, semana de parón en la liga para reponer fuerzas, para recuperar efectivos y para preparar las últimas 10 jornadas de liga y lo que queda por llegar. Luis Mario Vivanco Perillas, Gabón, buenas noches.
Gabón Inker, buenas noches.
Semana tranquila, semana de relajo para muchos de los nuestros, no para los internacionales que tienen que hacer los deberes estos días, pero bueno, unos días de asueto para preparar lo que está por venir, que no es poco.
Sí, efectivamente, es una semana diferente, ¿no? Hay que recordar que el equipo va a entrenar hasta mañana jueves, luego tiene viernes, sábado y domingo libres y al lunes se reincorporan para preparar el partido Osasuna, que todavía oficialmente no lo han cambiado, ¿verdad? Estamos hablando del viernes 28, Osasuna Atlético, es Mamés, pero también habían puesto ese Barcelona-Osasuna el jueves que viene, dentro de 8 días, el jueves 27, aquel partido que no se disputó por la tragedia, el fallecimiento del doctor del Barça. Ahí estamos, en principio, oficialmente, he mirado esta medio, ya que ha sido en la web del Atleti, sigue pasando ese partido en San Mamés el día 28 a las 9 de la noche, pero veremos, a ver, pero bueno, que son una semana que creo que después de toda la paliza que nos hemos dado, estamos en una muy buena situación, hemos conseguido vencer a la Roma, al Sevilla, y viene bien para jugadores que están tocados, ¿no? Sánchez, bueno, pues tendrá que incorporarse al grupo de un momento a otro, Vivian creo que le queda algo más tiempo, Paredes, pues acabo de ser contra la Roma, un problema muscular también, y yo creo que algún partido se va a perder, y bueno, y tampoco entrenando con el resto de compañeros Guruceta, y tampoco Julen Agirrezabala, aparte pues, de todos los internacionales, y bueno, pues vamos a ver cómo decide Valverde trabajar la semana que viene, pero bueno, en principio creo que es bueno el parón. En un momento dado, si tienes a todos y ya estás jugando bien y no quieres que pare, porque tenemos recuperados a Santet, a Vivian, a Paredes, a todos, pues igual quieres jugar este fin de semana, pero creo que viene bien este parón, porque jugadores titularísimos de momento lo están fuera de combate.
Me comentabas unos cuantos jugadores, creo también que hoy Canales se entrenaba con el Bilbao Athletic, si no me equivoco.
Sí,
y en el primer
juegan
equipo
contra el Barça. Uh-huh. Juegan contra el Barça B en otro partido importantísimo para intentar apurar opciones de jugar el play-off. Tenemos un chaval joven como Canales que está jugando bueno, con la primera plantilla, prácticamente lleva ya en dinámica de primer equipo bastantes semanas, pero no está disputando muchos minutos, así que sería importante que jugase contra el Barça B, que jugase titular, porque es un chaval muy joven y lo que necesita son partidos, un chaval de 20 años que necesita es jugar, pero bueno, creo que lo tienen todo tan controlado para que el jugador los minutos, también Álvaro Yaló, que se ha incorporado al grupo la semana pasada, también ha disputado minutos en ninguno de los partidos que hemos disputado, es decir, Roma y Sevilla, de que le dieron el alta, pues también puede hacer entrenamientos de calidad y luego veremos a ver la carga de partidos o de trabajo, ¿no?, que o de minutos que tienen los internacionales, pero bueno, en principio con Unai Simón al fin del portero no hay mucho problema, veremos a ver qué se decide con Nico, con el propio Mikel Jaureguizal en la sub-21 y Iñaki Williams, que encima tiene un viaje bastante largo, ¿no? Pero bueno, creo que la cosa va por buen camino, lo tendrán todo controlado, que pegamos ya el último arreón, 10 partidos de liga, de momento 2 más de Europa League,
sí.
Y a partir de ahí pues bueno, veremos lo que ocurre, porque el calendario, bueno, pues es el que es, todo lo tienen complicado, hablábamos de que hemos pegado el pelotazo este fin de semana perdiendo el Villarreal, ganando nosotros, aunque ha ganado el Betis, le sacamos 8 más el Golaveras, creo, hablo de memoria, creo que la semana que viene cuando se reúne la liga hay un Betis-Sevilla, luego el Betis va a Villarreal y alguna cosa así, tiene partidos muy complicados para el último Getafe-Betis, luego Betis-Villarreal o una cosa así, o Villarreal-Betis, bueno, que digo que para todos es muy difícil, nosotros a lo nuestro, aquí el único que tenemos que tener en la cabeza es que se recuperen los chavales cuanto antes, los que están tocados, los que están saliendo de lesiones, que cojan fondo, que cojan entrenamientos de calidad, y nosotros a lo nuestro solo de momento, pensar a Osasuna, que es el próximo choque.
Contaba hace un ratito la noticia que hemos dado hoy en RadioNervión.com, y es que ayer hablábamos del expediente que ha abierto por parte de la UEFA al Athletic, pero no somos los únicos que nos hemos visto perjudicados por esto, y es que nuestro próximo rival, el Glasgow Rangers, también ha sido sancionado por la UEFA por diferentes motivos, desde pancartas racistas, lanzamiento de objetos y por bloquear zonas de paso. Aquí no se salva nadie.
No, mira, como diría, que me alegra que me hagas esa pregunta, porque esta tarde viendo imágenes de, bueno, recuperando de YouTube, que ahora, bueno, pues tecleas a ultras del Glasgow Rangers, que ahora se llama Rangers Football Club, una cosa así, la han cambiado, el Glasgow
Rangers Football Club, sí, señor.
Eso es, desapareció por tema económico, y he visto, bueno, pues ahí, no sé, ahí llevan 4 bengalas por cabeza, no se han dado con miseria, ¿sabes?
Sí, sí.
Te digo, hay unas imágenes, si puedes verlas, pues ver todo el ambiente que hay, como toda la afición del Glasgow, del Rangers, van el otro día, antes del partido contra el Fenerbahce, como van todos, pues desfilando hacia el estadio, luego recuperado, bueno, pues imágenes que bueno, que preparan los nuevos aficionados, con el campo dentro del estadio de Ibrox Park Stadium, que ves ahí todo lleno de pancartas, de esto, de lo otro, tiran un montón de bengalas, petardos, cohetes, yo no sé, pues si se le ha abierto expediente a la UEFA, expediente sancionador, pues yo te digo que a la ida tiran un montón de cohetes y de bengalas y todo antes del partido, no se le ocurrió después, pero algo han hecho, ¿no? Como estás diciendo, la UEFA no se casa con nadie, y con que vea a un comisario de UEFA que están presentes en todos los partidos, lo que ocurre realmente es que algo ha pasado para que te sancionen o que intenten sancionarte. Va a haber las alegaciones, pero creo que por lo menos en nuestro caso pocas alegaciones puedes hacer.
Sí, sí. No, es que les han advertido nuevamente por el uso de material pirotécnico. Ya lo hicieron, les sancionaron con que 500 aficionados no podían acudir por sanciones previas, pero es que a esto se le pueden sumar otros 800 seguidores adicionales, que como te descuides vienen cuatro gatos al final. Pero más que nada no porque no quieran, bueno, sino porque no me van a dejar.
Bueno, pero también por eso quiere decir que cuando vengan a Bilbao el día 17 en la vuelta, ese Jueves Santo, esperemos que venga gente que quiera disfrutar del fútbol de la ciudad y pasarlo bien y animar a su equipo, y si pierden allí remontar, y si ganan allí mantener el resultado. Cuanto más gente indeseable viaje desde Glasgow hasta Bilbao, pues estaremos más contentos todos, y que vengan familias y gente que venga a disfrutar del fútbol. Que prohíban a todos los malos, que no venga ninguno. Así evitamos problemas, claro.
Sí, sí, sin ninguna duda. Pues nada más, compañero, que te mando un abrazo, que descanses. Buenas noches, amigo.
Venga, un saludo, Iker.
Agur.
Agur.
Las 11 de la noche y 16 minutos. Ayer, como tuvimos tertulia, no tuvimos tiempo de escuchar a protagonistas, y tenemos a dos protagonistas. Por un lado, Nico Williams ha comparecido en entrevista con los compañeros del Desmarque, ahora que está concentrado con la selección, y han sido unos minutitos en los que el pequeño de los Williams ha contado cosas interesantes.
Sí, la verdad es que venir a la selección siempre es bueno, ¿no? Al final creo que hemos quedado un grupo increíble. Al final también los que vienen nuevos se adaptan a las mil maravillas. Creo que todos ponemos de nuestra parte para que se adapten lo mejor posible. Yo desde el primer momento que llegué aquí siempre me han abierto las puertas de par en par. Estoy muy feliz y creo que somos un equipo muy joven y transmite, yo creo, que esas vibras. Obviamente es importante, ¿no? Cuanto más química tengas con tus compañeros, mejor vas a hacerlo en el campo. Creo que eso se ve desde la Eurocopa. Creo que hemos hecho un grupo espectacular, siempre picándonos, haciéndonos bromas, en los momentos también que nos tenemos que poner un poco más serios, pues lo hacemos. Creo que es un equipo espectacular y ojalá seguir así y con la risa siempre. Nos sentimos un equipo ganador, ¿no? Creo que el míster nos ha trasladado desde el primer momento esa ambición, ese trabajo, que nadie nos iba a regalar nada. Creo que lo demostramos en la Eurocopa. Todavía queda mucho tiempo para el Mundial, pero ese es el objetivo número uno, quedar lo más arriba posible, y si es posible ganarla. Creo que tenemos una ambición increíble, trabajamos para ello, y bueno, si sale todo bien, pues ojalá ganar ahora la del Mundial. Yo le doy a todos un 10, ¿no? Creo que a nivel humano, sobre todo, te transmiten esa cercanía y esa movilidad que le caracteriza a Luis y a todo su staff. Creo que nos hacen sentir especiales. Yo, por ejemplo, cuando vengo a la selección, él me transmite que soy uno de los mejores jugadores del mundo, y eso es bueno, y al final te hace pues, que tengas mucha más confianza en el campo. Creo que nos lo transmite a todos, y el staff es increíble, y somos como una familia al final. Yo no me considero uno de los mejores del mundo, ¿no? Al final creo que tengo que trabajar mucho más para lograr esa hazaña, pero sí que es verdad que cuando el míster pues te halaga y también te echa las broncas, pues notas ese cariño y ese acierto en sus palabras. Creo que transmite al grupo confianza, que sobre todo lo que caracteriza a un jugador. Esa confianza que te da el míster se transmite en el campo, y bueno, la verdad es que muy felices de tener a un míster como el que tengo en el Atleti, como el que tengo aquí. Sí, Vivi, pues igual echo de menos a Vivi, ¿no? Que al final es un compañero que está haciendo una temporada espectacular. Creo que lo ha demostrado a todo el mundo. Es un defensa súper fuerte, súper rápido, súper ambicioso. Que me da pena que no esté aquí, y otro también es Ollán, que también está lesionado. Tiene una calidad enorme, creo que es un grandísimo jugador, y bueno, tiene capacidad de sobra para estar aquí.
Las palabras de Nico Williams para los compañeros de El Desmarque. Era uno de los protagonistas que nos dejó la jornada de ayer. El otro fue en rueda de prensa Unai Simón, concentrado también con la selección. También comparecía ante los medios, y también hubo recaditos para alguno que otro.
Pregunta, Fernando. ¿Qué tal? Muy buenas, Fernando Burgos, Onda Cero. Ayer tuvisteis una reunión con Rafael Louzán, el nuevo presidente de la Federación. Hablasteis con él los cuatro capitanes. No sé si agradecéis el grupo la estabilidad y la tranquilidad institucional y si tú consideras que es necesario un director deportivo al estilo Luque Molina, y se ha hablado de Alcorta, al que conoces muy bien.
Fernando, con todos los respetos y a los compañeros y demás, después de lo que pasó entre nosotros en la Eurocopa, no te voy a responder a ninguna pregunta, ¿vale?
Vamos al fondo, a la izquierda.
Sí, por mi parte. Vamos no por la selección ni por nadie, por mi parte.
Seguimos.
Hola, Unai por aquí, Carol Ganga de la cadena COPE. En las últimas horas se ha montado un poco de polémica con un futbolista que tú conoces bien, que es Íñigo Martínez. Se dice que no quería venir a la selección, que no estaba muy convencido. No sé qué te parece y si tú has podido hablar con él.
No hablo con él. La verdad es que sí que lo he estado leyendo y lo he estado escuchando y, pues bueno, la verdad es que me parece mal dudar de un jugador como Íñigo Martínez. Si el club ha sacado un comunicado diciendo que está lesionado, un parte médico diciendo que está lesionado, creo que es una falta de respeto no hacer el caso no solo al jugador, sino poner en evidencia al cuerpo médico del Fútbol Club Barcelona. Íñigo, estoy seguro que tenía muchas ganas de venir aquí y no ha podido, pues por la lesión que tiene. Lo que se esté diciendo de él y demás, creo que me parece una falta de respeto a un compañero que yo he tenido en mi vestuario, en la selección y en el club, en el Athletic, y me parece que no se merece lo que se está hablando ahora de él.
Vamos aquí.
¿Qué tal, Unai? Andrés Sánchez para Neco Deportes. Tu primera convocatoria con la selección después de esa final de la Eurocopa. Luis de la Fuente ha demostrado que eres su portero, que eres el titular, y ahora vienes como el portero titular después de que el buen nivel de David Raya, Ramiro también está muy bien. ¿Has hablado con Luis de la Fuente sobre tu rol en estos dos partidos contra Holanda? Gracias.
No he hablado con Luis. Al final, del único que deberíamos de hablar es un poco si ha cambiado durante estas últimas convocatorias el planteamiento del juego, un pequeño detalle en la salida de balón sí que hemos hablado, pero del tema de quién va a jugar y quién no, y como tú dices, de si soy titular o no lo soy, pues de eso no hemos hablado. Eso lo veremos este jueves, y ya te digo, tampoco me quita el sueño. Puede pasar que juguemos cualquiera de los tres porteros, porque cualquiera de los tres somos capaces de poder hacerlo muy bien contra Holanda.
¿Qué tal, Unai? Buenos días, Juan Bobadilla para Notisports. Yo te quería preguntar por el nivel de exigencia para esta selección. Se vienen unos cuartos de final de la Nations League. ¿Dónde está el listón de esta selección? Y, bueno, ¿cuál es el objetivo en esta Nations League?
Bueno, evidentemente somos los campeones de la Eurocopa, de la última Nations League. Creo que, más allá de ponernos el tópico de partido a partido, de ganar estos cuartos de final y presentarnos en esa Final Four, creo que tenemos que pensar en grande, creo que tenemos que pensar en volver a revalidar el título que tenemos, y todo pasa por hacer dos buenísimos partidos contra Países Bajos, que nos lo van a poner muy complicado.
Vamos ahí.
Aquí Unai, Joel Lorenzo para AG Deportes de México. Al hilo un poco la pregunta de mi compañero, desde fuera, quizás no se le da la importancia que tiene a este doble enfrentamiento de la Nations League, y yo te quería preguntar a ti personalmente y dentro de ese vestuario de la selección, ¿qué importancia se le da verdaderamente a esta competición y a este doble enfrentamiento ante Países Bajos? Gracias.
Bueno, sí que es verdad que cuando se instauró esta competición parecía que no tenía mucha importancia, hasta que vimos cuando la ganó Portugal, la de partidos que tuvo que superar para ganarla, grandes selecciones. Cuando la ganó Francia, nos ganó la final, también la competitividad que hay en esta competición es máxima. No sabría decirte si es del nivel de una Eurocopa, porque al final sí que tiene más procesos, de más convocatorias, puedes rotar más jugadores, pero al final no dejas de jugar contra selecciones muy grandes. Ya las hemos visto en el grupo de clasificación que teníamos y ahora Países Bajos es un grandísimo rival. No tiene un reconocimiento tan grande como una Eurocopa o un Mundial, pero sí que solo por los enfrentamientos que hay, este vestuario le da un valor muy alto a la competición. Queremos ganarla, queremos volver a demostrar a Europa y a todo el mundo que somos capaces de competir y ganar a cualquier rival, y de eso se trata, de intentar ser los mejores del mundo, y para eso tienes que ganar las selecciones como las que nos vienen ahora.
Vamos ahí detrás.
¿Qué tal, Unai? Buenos días. Soy Pedro Lázaro de Canal Sur. En los clubes estáis acostumbrados, porque quizás en la selección este tipo de eliminatorias de ida y vuelta no son tan frecuentes. ¿Cómo afrontáis frente a un rival tan complicado como Países Bajos? ¿Esperar resolver en la vuelta? ¿Buscar el buen resultado en la ida?
Bueno, al final, como todas las competiciones, cuando jugamos con los clubes, creo que es muy importante el partido que juegues fuera de casa, sostenerte bien, que no haya una goleada, que no sea un partido muy abierto, que sea un partido donde puedas llegar a tu casa con un resultado no muy abultado, para que luego en tu casa, que normalmente a priori es donde vas a poder rendir mejor, poder solventar los partidos. Eso no quita de que tenemos que ganar los dos partidos, porque somos la selección española, porque queremos, como te he dicho antes, le he dicho a tu compañero, queremos demostrarle a toda Europa y a todo el mundo qué selección somos, qué grupo formamos, y no nos conformamos ni con la derrota ni con el empate, solo queremos ganar tanto allí como en casa.
¿Qué tal, Unai? Álvaro Sánchez para Gente Libre. Yo quería preguntarte, estamos viendo cómo cada vez se os pide más que participéis en salida de balón, como bien has dicho, os exigen que tengáis un buen juego con los pies, y yo quería preguntarte, ¿cómo te sientes tú en esta faceta y qué os pide el míster en clave selección?
Bien, bueno, yo tanto con Luis Enrique, que era el anterior seleccionador, que también nos exigía mucho de salida de balón para buscar nuestra superioridad, como con Luis, al final sabemos cuáles son los patrones que tenemos que seguir, la importancia que tenemos en la salida de balón, y pese a que no en mi club al menos no tengamos esa salida tan idealizada desde atrás, tanto fútbol desde la portería, me veo muy cómodo. Creo que este grupo también te lo hace sentir así, y bueno, creo que pese, como te digo, a que en el club no lo trabajemos tanto como aquí, todos los recursos y todos los compañeros te echan un cable en esta faceta, y la verdad es que me veo muy bien y muy capacitado para poder rendir al máximo nivel con Luis.
Vamos con Javi aquí.
Hola, ¿qué tal? Unai, Javi Gómez para la cadena COPE. Te quería preguntar por ti, por cómo ha sido tu proceso de recuperación hasta volver a la selección española, y a qué tanto por ciento estás, si ya estás al 100%. Y luego, si crees que los jugadores lesionados, tocados, aparte de las pruebas del club, como ha hecho Brian Zaragoza, si está bien venir aquí, que te vean los servicios médicos de la selección.
Bueno, a ver, lo primero, yo sí me encuentro bien, me encuentro mucho mejor que lógicamente el final de la temporada pasada, que al final fue una barbaridad lo que hacíamos en la Eurocopa con la muñeca, pero sí, muy bien. Al final no deja de ser una operación de la cual me quitaron las agujas hace, si no, 5 meses, 4 meses, y en el mundo del fútbol es mucho tiempo, pero en el mundo de la cirugía y de los servicios médicos es un plazo muy corto. Sí que de vez en cuando tengo algún episodio de dolor y tal, pero no tengo problemas para competir, y ya te digo, no me genera ningún tipo de impedimento. Y por el otro lado, pues bueno, siempre está bien, pues bueno, aunque los jugadores estén con ciertas molestias, porque muchas veces cuando las dudas son de ciertas molestias que te ha ocurrido un día antes en un partido, pues está bien venir aquí a la selección para ver qué se puede tratar, porque igual es una molestia que en 3-4 días puedes solventar y poder jugar el partido del domingo de la vuelta que tenemos en Valencia. Pero bueno, al final también hay que priorizar la salud de los jugadores. Creo que es muy importante que si los jugadores pues bueno, tienen ese pequeño riesgo de poder recaer, ese pequeño riesgo de venir a la selección y ser perjudicados, porque también la salud de los jugadores es muy importante, creo que también han de quedarse en casa, recuperarse y estar preparados, porque ojalá en junio tener una Final Four y poder venir al 100%.
Vamos, dos últimas.
¿Era para mí?
Sí.
Hola, Unai. Kevin Orman de Castilla-La Mancha Media. Son días, semanas en las que se está hablando mucho del calendario, de lo apretado que está. Para más inri tenéis esta eliminatoria a ida y vuelta. No sé si lleváis un plan específico para dosificar, que se os comenta un poco desde el cuerpo técnico, y si te parece normal pues que tanto jugador esté cayendo lesionado. Muchas gracias.
Bueno, al final sí que me parece normal que haya tanto jugador lesionado, pues bueno, creo que hay mucha exigencia de partidos, ya no solo por la continuidad de los partidos que estamos viendo, porque evidentemente a todos nos gusta ver fútbol, a todos nos gusta ver partidazos, pero creo que también el ritmo al que se disputan estos partidos, la Champions, la Europa League, todos estos partidos, que estos formatos están hechos para ver partidos de altísimo nivel, también a los subjugadores se nos exige mucho nivel, mucho ritmo. En nuestro caso aquí, los dos entrenamientos que hemos hecho han sido dos entrenamientos de recuperación. Mañana va a ser un poco toma de contacto también, pues, con el gol, con las finalizaciones y más, pero no va a ser de gran exigencia, porque también a estas alturas de temporada la gran mayoría de los jugadores de esta selección competimos en Europa y bueno, jugamos cada tres días y no se pueden hacer entrenamientos de muchísima intensidad, por el hecho de que cuando tienes que de verdad desgastarte y demostrar es en los partidos. Es, como decía hace unos días, es el fútbol en el que vivimos hoy en día y nos tendremos que adaptar a esta situación.
Vamos atrás.
Hola, Unai. Nacho Lozano para el Curubito. Hablabas del desgaste físico, pero quería preguntarte, ¿cómo de difícil es, con el ritmo de partidos al que venís, prepararos mentalmente para saber que venís aquí y tenéis que seguir dando el 100% para dos partidos tan importantes en los que jugáis tanto?
Bueno, va un poco acorde a nuestro trabajo. Forma parte de ser profesional. En cuanto a Luis de la convocatoria y sabemos quiénes somos los que venimos a esta concentración, a estos dos partidos, automáticamente cambiamos el chip. Pasas de ver que tus compañeros tienen una semana pues un poquito más light, de relajación, de poder disfrutar con la familia y los amigos, a tú tener que volver a seguir compitiendo al 100%. Forma parte de nuestro trabajo, forma parte de la mentalidad que tenemos los 26 o 25 jugadores que estamos aquí. Y ya te digo que le damos normalidad. Parece que desde fuera también todos mis amigos y demás me lo preguntan, pero es normal en nuestro trabajo el hecho de que cada vez que tienes que rendir con la selección o con tu club, tienes que dar el 100% y en este caso pues darle normalidad a ello.
Las palabras de Unai Simón. La jornada de ayer, hemos tenido el tiempo para recuperar las impresiones del guardameta rojiblanco estos días concentrado con la selección. Hacemos un alto en el camino, vamos a abrir un paréntesis en el fútbol y en el Athletic para hablar de pelota vasca.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
Es el momento de un cambio de look. En Domin y Day Peluqueros tenemos algo especial para ti. Cortes, coloración, alisados, depilación de cejas con hilo. Si vienes de parte de Radio Nervión, 10% de descuento. Estamos en Alameda Urquijo 68 y en el 944-2762-63.
Desde 1975, Peluquería Tradicional en Bilbao alquila sillas profesionales para peluqueros. Si tienes clientela propia y necesitas un lugar para trabajar, contacta con nosotros en el 622-857102. 622-857102.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión.
Once de la noche y 33 minutos, como digo, aparcamos durante un ratito el fútbol, aparcamos durante un ratito el Athletic para hablar de pelota. Hablábamos hace unas semanas, no sé si fue la semana pasada, hace un par de semanas con nuestro compañero David Salinas Armendáriz en relación a la oficialidad de la Federación Vasca de Pelota, una federación que ya cuenta como miembro de pleno derecho en la Federación Internacional de Pelota Vasca. Había cierto dislate sobre la situación actual de la misma. Hoy esta tarde nos hemos merendado con que el Consejo Superior de Deportes ha reconocido a la Euskal Selección A, ha dicho José Manuel Rodríguez Uribes, que claro que puede competir, que se ampara en el artículo 48 de la Ley del Deporte, pero como nosotros no somos abogados y de esto sabemos muy poquito, pues vamos a hablar con alguien que sabe. David, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches, Iker.
Parecía que las aguas iban a su cauce hace unas semanas, pero nada más lejos de la realidad.
Bueno, si te refieres, la última noticia, la que acabas de citar de hoy, es que efectivamente el Consejo Superior de Deportes ha, no sé si la palabra es correcta, aunque creo que la ha utilizado su director, ha reconocido a la Federación Vasca, ¿no? A la Euskal Selección. En realidad, el Consejo Superior de Deportes no tiene que reconocer a la Selección Vasca, ni tampoco la oficialidad de la Federación Vasca dentro de la Internacional de Pelota.
No tiene potestad para ello, ¿no?
Efectivamente. La importancia es que la Federación Internacional de Pelota Vasca, que es una internacional de muchos años, fundada nada más y nada menos que en 1929, pues ha votado internamente, tenía unos requisitos de quórum para aceptar nuevos miembros, y se votó el 28 de diciembre del año pasado, el 24, para aceptar a la Federación Vasca como un miembro, como has dicho muy bien, de pleno derecho. Esto es suficiente, porque al final las federaciones internacionales son, vamos a decir, entes privados que pueden aceptar a unos miembros u otros, federaciones internacionales que pueden coincidir con el Estado correspondiente, que es lo normal, es lo habitual, vamos a decir, uh-huh, pero que también pueden ser federaciones de territorios que no sean estados, como es el caso de las naciones británicas, en el caso vasco en este deporte, o en otros que podemos citar, territorios como Hawái, que pertenece a los Estados Unidos, pero que también está en la Internacional de Surf. Podríamos citar las Islas Feroe y Groenlandia, que son territorios autónomos de Dinamarca, etcétera. Es decir, las federaciones internacionales son competentes para eso. Y uh-huh, a nosotros nos han aceptado, y por lo tanto la Federación Vasca, después de una lucha de muchos años, de muchas décadas, diríamos, pues es miembro de pleno derecho. El CSD, que es el gobierno del Estado, ¿qué competencias tiene? Pues hay una ley del deporte, en la cual conseguimos introducir un artículo, el que la has citado muy bien, artículo 48, que en su apartado 2 dice que el propio Consejo Superior de Deportes, la Administración del Estado español, dice, dará su acuerdo previo para que en determinados supuestos federaciones autonómicas puedan participar de las internacionales. Y en esos supuestos que metimos, que tuvimos ocasión de negociar y de introducir la ley del deporte, pues están los deportes con un especial arraigo histórico y social en la comunidad autónoma, y se estaba pensando claramente en el caso de la pelota vasca, o deportes en los cuales la federación autonómica correspondiente formó parte ya de una internacional antes de que la creación de la Federación Española Estatal. Y ese es el caso del surf. Entonces hay un acuerdo, además de la introducción de este artículo 48.2, que puedo decirlo porque es así, tuve la ocasión de redactar y de formar parte del equipo que redactó y negoció esta introducción de este artículo, uh-huh, pues hay un acuerdo añadido, que es que en el caso de la pelota vasca y en el caso del surf, pues el Estado, a través del Consejo Superior de Deporte, la Administración del Estado, lo acepta, y eso supone un acuerdo previo que ha de ser respetado, y dice ese artículo, con un apoyo conjunto, dice así, y cito este término, esta expresión, un apoyo conjunto a la integración de la Federación Autonómica correspondiente en la internacional. ¿Pero qué está pasando? Pues está pasando que ese apoyo conjunto, que de la correcta interpretación de ese artículo, obviamente se está refiriendo a la Federación Española que esté en esa Federación Internacional, pues no se está produciendo en el caso de la pelota vasca. Y la Federación Española está siendo totalmente beligerante para que la Federación Vasca pueda formar parte en pie de igualdad de la internacional. Entonces, ¿esto qué ha supuesto? Pues una oposición de la Federación Española, una presentación de un recurso ante el acuerdo que adoptó la internacional el 28 de diciembre y una demanda ante el TAS, que es un tribunal de arbitraje internacional. Entonces, la integración se ha producido ya de pleno derecho a todos los efectos, pero sí es verdad que existe un conflicto porque hay una demanda interpuesta por la Federación Española junto a la de Cuba, porque entienden que no se adoptaron los acuerdos en el seno de la internacional de forma correcta, y que si no se retira, pues habrá que esperar bastante tiempo, por cierto, porque las cosas aquí, como normalmente en la justicia, van lentas, a ver lo que dice. Pero en este momento sí es cierto que son totalmente efectivos los derechos de competición de la vasca, y esto va a tener una traducción ya el 31 de mayo. Si quieres nos referimos a esa cita, que para mí va a ser una cita histórica, el 31 de mayo de este año en Guernica. Ese va a ser el momento clave.
La Liga de Naciones.
Efectivamente. La Liga de Naciones es una competición oficial organizada por la Federación Internacional de Pelota Vasca, que es clasificatoria para el Mundial. El Mundial, que se celebra cada 4 años, va a ser el 2026 en todas las modalidades de pelota, y se va a celebrar en Argentina, en San Luis. Entonces, en este año 2025 se celebrarán las clasificatorias para que en las distintas modalidades pues cada equipo pueda clasificarse para esa fase final del Mundial. Entonces, por primera vez en la historia, la Euskal Selección, la selección vasca, va a participar en estas clasificatorias bajo el nombre de esa competición, vamos a llamarle pre-mundial o clasificatorio del Mundial, bajo el nombre de Liga de Naciones. Y va a tener su sede a partir del 31 de mayo y durante la primera quincena de junio en Guernica, en una serie de modalidades, y en noviembre, a finales de noviembre, también en Bilbao, en otras modalidades. Y ahí vamos a ver por primera vez, y ese va a ser un hito histórico, a la selección vasca competir contra el resto de selecciones de todas las federaciones que forman parte de la Internacional. Y el 31 de mayo, Dios mediante, hay que decir, veremos a la Euskal Selección con su equipo, que esperemos que va a ser muy potente, saltar al frontón del Jaialai de Guernica, y vamos a tener ocasión, por fin, de animar a la selección vasca en una competición oficial de pelota vasca.
Y entonces, ¿este recurso que presenta la española puede quedar en algo? ¿O hay peligro de que esto se venga atrás y quede inhabilitada la federación? ¿O no? Claro, es que al final esto parece que está ese recurso ahí, ¿no? Pero esto sigue adelante.
Sí, bueno, la decisión de la Internacional es ejecutiva. ¿Qué quiere decir que es ejecutiva? Que no se paraliza,
sí,
porque no se ha pedido ningún tipo de medida cautelar de paralización, tampoco se hubiera concedido, y esto se va a resolver, si el recurso no se retira, en una instancia que es arbitral, que es un tribunal de arbitraje internacional. Están acotadas las materias que pueden ser examinadas por este tribunal, y hace referencia a los estatutos de la Internacional, si los acuerdos que se adoptaron pues cumplieron con las exigencias de quórum, de participantes, etcétera. La Federación Española entiende que no pudo participar. De hecho, el representante, que es el anterior presidente de la Federación Española, estaba inhabilitado y él personalmente no podía votar, pero se empeñó, el señor García Angulo, que ya no es presidente de la Española, porque en enero dejó de serlo, y la Federación de Cuba, que también estaba inhabilitada por no haber participado en un campeonato en Francia oficial a última hora, estaba previsto en los estatutos que cuando eso ocurre existe una habilitación temporal. Entonces no pudieron votar los representantes de España y de Cuba, de las federaciones de España y de Cuba. Entonces entiende que eso no se tramitó correctamente en forma, vamos a decir, en plazos, y ese es el motivo del recurso. Sobre lo que es la votación en sí, pues hay que decir que los estatutos se modificaron para que 3/5 de los miembros asistentes de la Federación Internacional pudieran cambiar los estatutos para dar cabida a una federación territorial no estatal, y después de aprobarse por esos 3/5 ampliados, estamos hablando de un 78% de aprobación, donde estuvieron federaciones tan importantes como Argentina, México, Francia, y hay que subrayarlo, etcétera. Tomaron ese acuerdo y luego el posterior acuerdo también por 3/5, también un 78% de la admisión de la Federación Vasca. Entonces esas mayorías desde luego no van a cambiar, y vamos a decir que en el peor de los casos, ¿sí?, si ese recurso prosperara en un tiempo también prudencial, que podemos hablar pues de 6-9 meses, pues habría que repetir la votación. Ese sería el peor de los supuestos, pero insistir en que las mayorías son las que son y que no es previsible que haya una marcha atrás, y que una vez que has participado con pleno derecho, como va a hacer la vasca, estoy diciendo ya, el 31 de mayo, pues esto no tiene vuelta atrás. Sí sería conveniente, y se está intentando, que haya una retirada del recurso. ¿Por qué? Pues vamos a decirlo con claridad, porque esto crea una mala convivencia, sí, dentro del seno de la Federación Internacional, la Federación Española, sobre todo con el anterior presidente, que, voy a decirlo así de claro, afortunadamente ha dejado de serlo, haya un nuevo presidente que en principio parece que tiene otro talante, es el presidente de la Federación Navarra antiguo presidente, y se está intentando con la mediación del Consejo Superior de Deportes que se retire ese recurso para que no, digamos, se prolongue esta mala situación de convivencia. La Federación Española tiene derechos a recurrir, claro que tiene derechos a recurrir, pero hay una cosa que a mí me interesa subrayar, y es que la aplicación de la ley del deporte, ante la cual parece insumisa, así de claro vamos a decir, y no solamente la Federación Española, sino algún alto representante del deporte español, como por ejemplo del Consejo del Comité Olímpico Español, están llamando poco más o menos a la insumisión y a la no, al no cumplimiento de la ley, que estamos hablando, insisto, de una ley del deporte española. Incluso ayer algún titular o alguna portada de algún diario estatal venía a descalificar la propia ley, hablando de un pacto político, etcétera. Los pactos políticos están detrás de las de los acuerdos, pero las leyes, una vez que son aprobadas por el Congreso de los Diputados, como es el caso, son de general cumplimiento para todos, guste o no guste. Entonces, sería interesante pues que ese recurso se retirara y que la Federación Española asuma que es necesaria la convivencia y que en esa Federación Internacional de Pelota puedan convivir la Federación Española y también la Federación Vasca. Federación Vasca, que eso también lo tienen que saber los oyentes, no forma parte de la española. No es una federación que esté incluida en la España. Por lo tanto, es una federación que, acogiéndose a la normativa, no forma parte voluntariamente de una federación estatal, y aunque lo formara, también tendría derecho a participar directamente en una internacional. Entonces, es necesario que se asuma esa realidad, primero legislativa, porque la ley lo dice, así de claro, y la ley española del deporte.
Y luego un entente cordial, ¿no?
Efectivamente, y luego de sentimientos, porque es de sobra conocido que, sobre todo en el mundo de la pelota, los pelotaris vascos, pues quieren jugar con su propia selección. Y hasta ahora no han podido hacerlo. Y eso vamos a verlo hecho en una realidad dentro de unos meses, como digo, de que los pelotaris van a querer formar parte de la federación como portadores de la licencia de la Federación Vasca y en la selección vasca. Y hay un dato que tampoco hay que obviar, Iker, y es que la presidencia de la Federación Internacional, ante esta situación conflictiva, ha decidido, por lo menos en el momento actual, no dejar participar a la Federación Española en las competiciones oficiales. Hasta ahora no se ha desarrollado ninguna, pero sí es cierto que puede producirse el hecho de que la Federación Internacional, mientras no se retire ese recurso ante el TAS por parte de la española, pues no deje participar a pelotaris de la Federación Española. Esto es una situación también que en sí eleva un poco el tono, ¿no? La controversia, ¿no? ¿Lo puede hacer la Federación Internacional? Lo puede hacer. Tendrá que adoptar los acuerdos correspondientes a nivel directivo y a nivel asambleario. Pero sí sería deseable que la Federación Española pueda participar con sus pelotaris. Pero también es deseable que se pueda llegar a un acuerdo, insisto, que rebaje la tensión y que llegue a una situación de normalidad distinta de la hasta ahora existente, y es que hay una federación territorial, en este caso la vasca, que, insisto, al mismo nivel competitivo de derechos, tiene que convivir la Federación Vasca con la española, y la española con la vasca. Y se puede producir, y de hecho lo podemos ver a partir del 31 de mayo, que en las canchas puede haber un enfrentamiento deportivo entre una selección vasca y una selección española. Porque esto ya se ha visto en otros deportes. Porque no pasa nada, porque no rompe nada, porque no supone ningún trauma.
No se está inventando nada.
No se está inventando nada. Porque hace X meses yo asistí a un partido entre la selección de Dinamarca y de Islas Feroe, donde jugaban la parte con el todo, que se suele decir, y había un ambiente estupendo. Y Escocia juega contra Inglaterra, y más allá de una rivalidad deportiva, pues todo el mundo se reconoce y reconoce al recíproco. Entonces, deportivamente hay que respetar las tradiciones. Y desde luego, para cualquier persona que sepa un poquitín de deporte, tiene que saber que la pelota vasca es un deporte que ha nacido autóctono, que ha nacido aquí en Euskadi, en Euskal Herria, y que siempre ha tenido la aspiración de contar con una representación propia. Porque es, insisto, el territorio donde más afición hay, donde más licencias, donde más medios materiales, más audiencias televisivas, mejores pelotaris, en fin, remontistas, palistas, etcétera. Con lo cual, esto es algo que tenía que caer por su peso, y por fin se ha conseguido el 28 de diciembre de 2024, y esperemos que sea para que todos disfrutemos de un alto nivel, para los que somos pelotasales, un alto nivel en los pelotaris que puedan participar en esos campeonatos mundiales, que la Federación Internacional y todos los directivos de todas las federaciones mundiales, de estas federaciones tan importantes como acabo de citar y con tanta tradición como es Venezuela, como es Argentina y México, saben que va a haber mucha más expectación, mayores audiencias, mayores ganancias económicas si hay una selección vasca con el nivel deportivo que tienen los pelotaris de Euskadi.
Pues esperemos que todo esto llegue a buen puerto, más pronto que tarde, todo hace indicar que así será, y por el bien de la pelota, y estaremos muy pendientes de lo que acontezca, y para ello pues recurriremos seguramente a ti, amigo. David Salinas Armendáriz, que te mando un abrazo, muchísimas gracias.
Muy bien, Iker, un abrazo y un saludo a todos los oyentes.
Buenas noches.
Agur, Gabón.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas locales, comerciales y portales. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado. Garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544.
Vuelve un clásico de nuestras carreteras. Vuelve la marca Ebro, una firma con más de 70 años de historia. Conoce el S700 y el S800, dos elegantes subautomáticos de 5 y 7 plazas con acabados Luxury que encontrarás desde solo 24.990 euros y 32.990 euros respectivamente, con 7 años de garantía o 150.000 kilómetros. Ven a probarlos a Ebro Euskal Dealer, concesionario exclusivo para Vizcaya, en Ibai de Calea 29, Baracaldo.
¿Que por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque me lié a mirar por internet y al final, si quieres una buena ventana que te aísle del ruido y del frío, Ventanas Pablo te ofrece la mejor calidad al mejor precio.
Haga usted lo mismo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerly, en Avenida San Adrián 36, teléfono 665-705-769.
Es que no hay por qué complicarse, tan fácil como llamar a Pablo.
El inglés, estudialo Banzai. Con Bootcamp MyES, conviértete en cinturón negro de inglés en 5 movimientos, gratis. 5 estilos diferentes a tu elección. Bootcamp MyES, el inglés que lo rompe.
Recuerda, Bootcamp MyES, 5 estilos diferentes, 5 clases gratis. Tú eliges financiero, de negocios, comunicación o gestión de carrera. My English School Bilbao, María Díaz de Haro 29, 94-643-47-38.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Sport. Somos Atleti.
Recuperamos a estas horas de la noche el fútbol, recuperamos la actualidad sobre nuestro Athletic y hablamos a estas horas de la noche con Paul Giblin. Paul, Gabón, buenas noches.
Muy buenas noches, Iker, ¿qué tal?
Estuviste por aquí hace una semanita para vivir el partido ante la Roma. Lo primero de todo, ¿todo bien después del partido, antes del partido? ¿Tuviste algún tipo de problema?
Bueno, mira, yo, ¿qué quieres que te diga? La ida, entrando en el campo, me parecía muy mal organizado, hay que decirlo, ¿no? Que yo entraba por la puerta 14 o 15 tenía la entrada y me parece muy mal que todo el mundo tenía que dar toda la vuelta en el campo, había mucha aglomeración y estamos llegando con tiempo, hay mucha aglomeración de personas. Uh-huh. No me ha parecido muy bien al dispositivo. Sí, algunos momentos un poco agobiantes también. O sea que la entrada mal, no me parecía muy bien organizado. Y después, pues mira, estaba yo con unos amigos que estamos tomando algo en un bar en la explanada. Justo, si miras desde el San Mamés hacia la derecha, pues estamos ahí casi en la esquina y estamos ahí tomando algo tranquilamente. Se notaba que la policía no se había puesto una línea, ¿no?, ahí fuera del campo, y un par de explosiones y de repente casi una carga contra toda la gente en la explanada y momentos un poco nerviosos y obviamente luego empezó todo lo que empezó, o sea que fastidiaba, ¿no?, sobre todo al comienzo que no estaba bien hecho y luego al final, cuando yo no vi problemas donde estaba yo, no digo que no había, pero de repente todo empezó cuando yo creo que era un momento para estar tomando cañas y celebrando, y no a hostias, para decirlo de forma bruta.
Sí, sí, no, tal cual. Al final se empañó una noche que había sido espectacular en lo deportivo, ¿no?
No, por supuesto, no, era muy... Y además el club parece que lo va a pagar, ¿no? No sé qué decir. Mira, yo mira la sensación, a mí personalmente me daba la sensación de que algunos en la bronca después no habían estado en el partido. Me da la sensación, sí. Y es muy obvio que todos los que estaban ahí en la grada animación, muy pocos, yo creo que de ellos estaban involucrados también. Pero lo que más me fastidió es que pasó después de un día en que se parecía que había un partidazo del Athletic, bueno, con la expulsión que nos ayudó, con buen ambiente, con todo el campo como una piña, con el equipo y todos cantando juntos otra vez, y que luego se mancha, ¿no? Y ya te digo, por algunos, ya te digo, no todos, muy pocos, realmente, pero eran escenas muy desagradables y que no ayudan ni al ni a la imagen del Athletic, ni la imagen de la ciudad, ni las ganas de la ciudad para organizar más eventos, ¿no? Yo creo que eso es una cosa también.
Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Oye, y en lo deportivo, ¿qué me cuentas del partido? ¿Se puso la cosa de cara con la expulsión de Hummels?
No, obviamente. Yo entré al campo pensando que va a ser una noche o que vamos ganando bien o va a ser el típico que pierdes 2-0 y es un bajón, pero se notaba desde el comienzo que el equipo iba por ello. Y con la expulsión, yo creo que el primer gol, luego que llegó un momento perfecto, solo iba a ganar un equipo, ¿no? Y así fue. El Atlético jugó muy bien contra un equipo que no era ni la mitad la Roma que había mostrado en su feudo, pero yo creo que lo dijimos la semana pasada, que creo que el Atlético es mejor equipo. Yo creo que el Atlético es mejor equipo y así fue. Y bien, y creo que si somos mejores que la Roma, creo que aún mejor que los Rangers, que va a haber ambiente difícil en Glasgow y a una otra afición que no va a hacer muchos amigos, me temo, en Bilbao. Pero Atlético es mejor que Rangers. Si no ganamos al Rangers, no merecemos llegar a semis, pero yo creo que somos bastantes mejores.
Un Rangers al que también le ha sancionado la UEFA, ¿eh? Porque también tiene sus cositas. Que si pirotecnia, que si pancartas racistas, que si lanzamiento de objetos, también tiene lo suyo.
No, yo estaba una vez en este campo y es muy raro, porque todo el mundo a veces, yo creo que piensa en Escocia y que amigos los escoceses, pero Rangers son como del estilo unionista de Irlanda del Norte, el no católico, y es muy... Son un poco de derechos, digamos. Yo estaba en el campo una vez y... bueno, era una experiencia trabajando, ¿eh? Una experiencia diferente. Sí, un club que tiene sus idiosincrasias, que te digo. Un amigo me dice, y yo le estoy, oye, que me voy a Glasgow. ¿Qué hago? Y dices, pues que no sepan que seas inglés y no llevas verde. Y yo pensé, pero cago en la mar, porque soy inglés y llevo una chaqueta verde. O sea que lo... Y vamos, no, yo no creo que la gente tenga problemas, pero ese es un sitio, es un campo bonito del antiguo estilo, hay que decirlo, que es un campo precioso con mucho ambiente, pero no es quizás un ambiente que yo comparto y quizás mucha gente del Athletic tampoco, pero mira, ahí está, paso a paso, y...
Me parece una apreciación interesante porque todo lo que se está escuchando alrededor del conjunto escocés es como son todo para bienes, como que, oh, no, es que los escoceses son no, todo bien, todo sin problemas,
no,
tal.
No es el Celtic.
Y esto que me estás diciendo tú ahora, pues no es precisamente lo que hemos escuchado estos días. Y está muy bien que tú lo cuentes porque básicamente lo has vivido en tus carnes.
No, ya te digo, si fuera a ir a jugar contra el Glasgow Celtic, diría que, bueno, la gente va a pasar bomba y habrá hermandad y tal. Y yo creo que si cruzas con alguien del Celtic en Glasgow, de lo cual hay muchos, te van a evitar una pinta, seguro. Pero los de Rangers, ya te digo, son los que votan a Brexit en Escocia, ¿qué quieres que te diga? Para decir las cosas tal y como son.
Bueno, pues ahí queda ese dato significativo y que seguiremos pendientes y atentos a ello porque no es desdeñable. Paul, que te mando un abrazo. Muchísimas gracias por atendernos, que se nos termina el programa. Que te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, oye, cuando el mister vuelve a ver las ruinas, ya la semana que viene os cuento
el viaje
a Rangers.
Sí, yo creo que se cansará ya de ver tantas ruinas. O sea, ya llegar aquí me verá a mí y seguirá viendo ruinas. Pero bueno, o sea que para el caso... Paul, un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo. Agur.
Un minuto y alcanzamos la medianoche. Agur Chani ya está por aquí con ella. Se quedan, regresamos mañana. Reciban el saludo cordial de Iker Fernández. Gabón, buenas noches.